Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto. Es el jueves, es el 7 de diciembre del 2023. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Está muy activo el ministro Lainez porque fue el que intervino en lo de Nuevo León, estuvo de guardia. Intervino en eso de los fideicomisos para que no devuelvan el dinero.
¿Y Laura?
Sí, presidente, a sus órdenes.
¿Qué información?
Eliminada sismo magnitud 5.8 al sur de Chiautla de Tapia. Esto es en Puebla.
Hay que hablar con el gobernador Sergio Salomón de Puebla.
Parece que indicar que saldo blanco es 5.8, fue al sur de Chiautla de Tapia. Todo parece indicar que no hay ninguna pérdida material y ahorita me están reportando ya seguridad pública, presidente. Presidente, yo le reporto cualquier cosa.
¿Por qué Morena no quiere nombrar a los comisionados del INAI? ¿Por qué no quiere que se conozcan sus trapacerías? ¿No quiere que se conozcan los contratos de Dos Bocas, que están súper ocultos? ¿Cómo determinas tú un proyecto que te dicen que va a costar 160 mil millones y está costando más de 400 mil millones?
Hoy sale Claudia el documental y te invito a Javier Ibarreche a que lo veas y me digas si te gustó o no.
Si ven algo que tiene que ver con política y conmigo, repórtenlo, no es mío y ya, lindo día.
A mí me interesa saber si la propuesta de salud de, por ejemplo, del otro lado, ¿no?, de Morena, es compatible con la estrategia de salud del doctor Gatell de esta administración. Me gustaría saber si va a ser la misma.
Consejera presidenta, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, representantes de partidos políticos, el mes sorteado será el mes de marzo, que junto con el siguiente mes, que es abril.
Dante tiene un problema, que elija, que de cara a la nación y de cara a la campaña decida por qué ruta quiere caminar, por la de la desfachate Samuel García o por la seriedad de Movimiento Ciudadano de Jalisco.
Los temas que hemos cubierto son, en el primer caso, se refiere al intercambio de información confidencial de inteligencia sobre los dos sistemas financieros.
Muy buena reunión, pero están en la conferencia de prensa, entonces que hable la secretaria Yauen y el secretario Ramírez de López, pero muy buena reunión.
En un momento la presidenta de la Corte mandó una carta estando de acuerdo con este planteamiento. Por eso llama la atención la resolución del ministro Lainez el día de ayer, donde determina una suspensión.
La dirigencia estatal del PAN debe tomar acción y dejar de lado cualquier contradicción. Dicen que en febrero definirán al candidato a la gubernatura, pero aseguran que no hay tiempo para hacer una encuesta.
Es la primera vez, de hecho, que se lleva a cabo como tal una ratificación en la Ciudad de México, pero además decirte que es el único lugar de todo el país en donde se lleva todo este procedimiento.
Y en la música, el día de hoy, este jueves, movido jueves, vamos a tener la presencia de YouTube. Ya como hoy, hace ya algunos años, conocimos esta nueva producción de la banda irlandesa que hoy tiene una exitosísima estancia ahí en la esfera, en Las Vegas. Vamos a ir con la información, con lo que ocurre en torno a este sismo de 5.7 registrado hoy a las 2 de la tarde con 3 minutos que ameritó la activación de la alerta sísmica en el estado de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, que pasa en Oaxaca, Guerrero, Morelos. Hablaremos del tema. También nos vamos a detener en lo que sucede con la COFEPRIS, la autorización de la vacuna contra el COVID-19. Hablaremos de ello. También nos vamos a detener en el tema de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy un operativo importante en calles de la colonia Doctores, por desgracia, pierde la vida un elemento de la Secretaría de Seguridad y un presunto miembro de un grupo criminal. Juntos también hablaremos de la situación que impera en el Senado de la República, que viene con Movimiento Ciudadano. Así que no le cambie. Lo saluda Jaime Núñez. Quédese esta tarde de jueves, llueve en la Ciudad de México, ¿eh? Tráfico intenso. Así que quédese con nosotros.
En un momento regresamos. Juntos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, pues ya regresamos, las 5 de la tarde con 9 minutos, es el tiempo del centro del país. Ha sido un día, no menos por lo que ocurrió a las 2 de la tarde con 3 minutos, muy movido. Hay mucho tráfico, ya le decía, en la capital de la República Mexicana. Me imagino que pues el sismo, sí, además de que mueve muchas emociones, mueve también muchas agendas. Mucha gente quizá ya no regresa a casa. Vaya, hay una manera muy diferente de tomar lo que ocurrió hoy a las 2 de la tarde con 3 minutos. Está en la línea telefónica para abordar este tema Arturo Iglesias. Es el jefe del Servicio Sismológico Nacional, una de las grandes instituciones que tiene este país y, por supuesto, nuestra UNAM. Qué gusto saludarle, Arturo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes.
¿Qué características tuvo el sismo del día de hoy a las 2:03 de la tarde? Muy cerquita de la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, bueno, principalmente es un sismo muy parecido al sismo del 2017, al famoso sismo del 19 de septiembre del 17. Uh-huh. Y la localización pues es muy similar, su mecanismo de falla es muy parecido. Es un sismo que ocurre a una profundidad considerable, unos 50 kilómetros de profundidad, dentro de la placa que subduce. Es un sismo que llamamos de fallamiento normal.
¿Esto qué significa, director?
Pues es un sismo que lo que hace es que la placa, uh-huh, está en tensión, se rompe por, ya sea porque se dobla o por gravedad, y eso provoca el sismo, que es un sismo diferente a los sismos costeros, ¿no? Uh-huh. Perdón.
Y esto repercute de manera diferente, porque hoy fue muy claro que en algunos puntos de la Ciudad de México no se sintió absolutamente nada, y en algunos otros se sintió, y dicen quienes estaban en ese momento, que se sintió muy feo, muy fuerte, un tirón y después ya el movimiento.
Sí, sí, es un sismo que en algunas zonas de la ciudad se siente más, de manera más intensa por la cercanía, efectivamente.
¿Esta placa ustedes la tienen muy bien detectada? ¿Tiene movimiento constantemente? ¿O este ha sido el último, o el del 2017, el de la 1:14, fue de los últimos registros que tuvieron?
Decimos de ese tamaño, sí, es el más reciente, pero digamos históricamente sí hay una gran cantidad de sismos que ocurren en ese lugar, como el sismo de 15 de junio del 99.
¿Que también fue en esa zona?
Sí, también, muy cerca.
La diferencia del 17, de ese 19 de septiembre a 1:14, que ya se considera, y corrígeme si me equivoco, un terremoto porque su magnitud fue de 7.1.
Sí, bueno, la verdad es que la definición de terremoto y sismo no está muy claramente establecida, ¿no? No hay una magnitud que los diferencie, pero claro, es mucho más grande el del 17.
El tema de la alerta sísmica, sé que, no, que es un tema que no le compete directamente al Sismológico Nacional, pero el hecho de estar sintiendo el temblor y estar escuchando la alerta sísmica, ¿se da por la cercanía del epicentro?
Correcto, sí. Hay muy poco tiempo de alerta y entonces prácticamente cuando llega la alerta pues estamos sintiendo el sismo, así es.
Pues vamos a estar muy al pendiente. Lo hemos dicho hasta el cansancio, siempre que hablamos con ustedes, con expertos, no hay manera de predecir un sismo, por eso hay que estar alerta, por eso hay que implementar los trabajos de protección civil y de previsión social.
Sí, correcto, así es. Muy bien dicho, Jaime.
Pues muchas gracias, Arturo, que esté muy bien y gracias. Felicidades nuevamente. Ustedes igualmente, dando información muy clara, certera de lo que ocurrió hoy por la tarde. Cuídese mucho, que esté bien. Buenas tardes.
Igualmente, gracias.
Es Arturo Iglesias, el jefe de Servicio Sismológico Nacional, con este sismo, con epicentro en Puebla, 5.7 fue. Y fuerte, fuerte se sintió en la Ciudad de México en algunos puntos. El presidente López Obrador señaló lo siguiente al llegar a esta reunión con el Consejo Mexicano de Negocios.
Afortunadamente, sin novedad, sin daños, hablé con el gobernador de Puebla y eso es lo que me informa.
Lo que dijo el presidente y para escuchar de viva voz del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, le doy la bienvenida y le agradezco, sé que se encuentra en Chautla. Gobernador, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Bien, gracias a Dios. La verdad es que ya tranquilos, contentos, porque ya verificamos personalmente junto con el presidente municipal en Chautla, fuimos a Pizcaya, donde fue el epicentro, que fue el mismo epicentro del 2017, y los daños, gracias a Dios, no hay daños personales y los materiales son mínimos, pero muy mínimos, y eso nos permite estar con mucha tranquilidad y en verdad contentos.
Eso en lo que respecta al lugar del epicentro. Veíamos unas imágenes en redes sociales de Atlixco, que se ve ahí que hay una casa y ahí se ve polvo. ¿Tiene información al respecto en ese sentido, gobernador?
Sí, es una casa ya muy antigua, que por el mismo movimiento y esta construcción de adobe es lo que hace que levante la tierra. Sin embargo, se está revisando por construcción civil si hay algún daño estructural, pero es el daño mayor que pudiéramos tener registrado hasta hoy en día.
Nada que ver con lo que ocurrió en el 2017. Hay que tomar también grandes diferencias. 7.1 en ese momento, 1 de la tarde con 14 minutos. 5.7 esta tarde, 2 de la tarde con 3 minutos, gobernador.
Así es, así es. Gracias a Dios fue de este tamaño, no pasó a mayores. Y bueno, hoy ya podemos estar muy tranquilos y agradeciéndoles a ustedes que se ayudaran a comunicar, a calmar a la gente y hacerlo de una forma objetiva y responsable.
Y también hay que entender eso, ¿no, gobernador? Por último, Puebla, como otros estados, son en dimensiones gigantescas, hay lugares y poblaciones que son de difícil acceso, de difícil comunicación, por eso valorar que usted se encuentre en ese momento en el punto que es el epicentro y que de viva voz esté atento con su presidente municipal, viendo que no hay mayor problema.
Así es, lo hacemos de forma responsable, con medida. Siguiendo el ejemplo del presidente, nos habló a los 3 minutos de que sucedió recibir una llamada de él para saber cómo nos encontrábamos y todo eso nos obliga a darle un seguimiento muy puntual y por supuesto estar aquí escuchando a los paisanos es algo agradable.
Pues muy bien, enhorabuena, gobernador. La naturaleza en esta ocasión fue benevolente y también se activaron, aunque no nos da mucha oportunidad, los sistemas de protección civil siendo tan cercanos a las zonas urbanas, en este caso como fue en el 2017. No estaba sonando la alerta sísmica, al menos aquí en la Ciudad de México, y ya comenzó el movimiento en algunos puntos de la capital del país. Me imagino que en Puebla fue algo similar.
Exactamente. Nosotros sentimos primero el movimiento y después la alarma, ¿eh? Y a ver qué entró después.
Pues,
creo que es un tema a revisar.
Pues sí, sin duda. Así es, y bueno, pues hay que seguir implementando estos protocolos, que el gobierno nos los siga también pues inculcando y también señalando lo importante que es trabajar al lado de Protección Civil. Gobernador, gracias por estos minutos y lo dejamos que continúe con su recorrido.
Gracias, muy amable.
Saludos. Hasta pronto. Que esté muy bien, es Sergio Salomón Céspedes, Saldo Blanco Morelos, Saldo Blanco Ciudad de México, Saldo Blanco Guerrero, Saldo Blanco en Puebla, ya lo escuchamos, Saldo Blanco en Oaxaca. Veíamos ahí unas imágenes en redes sociales de una zona de minas en Iztapalapa, nos dicen que no hay ningún problema, así que Saldo Blanco de esta tarde del sismo 5.7, 2 de la tarde con 3 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y antes de ir a la pausa comercial, déjele doy la bienvenida al diputado Federico Doring, se encuentra en línea telefónica. Diputado, le quito 2 minutos. ¿Qué va a ocurrir a las 5:30 de la tarde en torno a la decisión o no de ratificar a Ernestina Godoy? ¿Cómo se encuentra, diputado? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. Bueno, pues hoy va a decidir la mayoría de Morena que propondrán la ratificación de Ernestina Godoy al pleno la próxima semana, muy probablemente el miércoles, en la Comisión de Justicia, sí tiene los votos para aprobarlo, está integrada en una proporción que no es reflejo del pleno, y pues es la primera etapa que no es la definitiva.
Entonces vendrá una votación la próxima semana. El proceso ya no hay manera de detenerlo, entonces.
Pues no, técnicamente no, si hoy tiene ya el dictamen, lo tienen que turnar a la mesa directiva del presidente de la comisión y la mesa directiva lo tiene que incorporar en el próximo orden del día. La siguiente sesión, dado que el martes es un día feriado para algunas personas y con una connotación religiosa relevante, la sesión es miércoles, la inmediata posterior, es el día que se prevé que se podría estar votando esto en el pleno.
Diputado Doring, recuérdenos lo que se necesita, sumas, restas, de todo lo que debe de ocurrir ese día para que suceda su ratificación o para que se rechace esta ratificación.
Tiene que tener 2/3 partes de los que estén presentes. Somos 66. Si estamos los 66, tiene que tener 44 votos. En ese contexto, pues cualquiera que no vaya favorece el coeficiente del otro lado, pero bueno, pues la composición hoy día, independientemente de quienes asistan o no, es de un bloque PRI, PAN, PRD, de Movimiento Ciudadano, que hemos anunciado que votaremos en contra, que implica que ella no será ratificada.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre y esperemos regresar con usted y con algunos otros de sus compañeros legisladores el próximo miércoles, que es cuando se estaría planteando esta votación. Diputado, lo dejamos porque sabemos que empieza de manera a distancia esta reunión de comisión a partir de las 5:30 de la tarde. Cuídese mucho, diputado. Gracias por estos minutos.
Igualmente, saludos.
Hasta pronto. Es Federico Doring, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Con este tránsito que va a ocurrir al interior de la comisión, ya nos dijo, los números dan para que pase a la siguiente etapa. Veremos qué es lo que ocurre en el pleno. 5:20, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:24 p.m, es el tiempo del centro del país. Hoy se conoció una noticia, pues sí, largamente añorada para los expertos que tienen y que dedican su tiempo a la salud. A raíz del COVID-19 y de lo que ha sucedido en el mundo, la evolución de la ciencia, el poder concretar en la velocidad en la que se concretó vacunas con una tecnología muy novedosa, hoy México da un paso muy importante, ya que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer que ya habría otorgado el registro sanitario a la vacuna Spivax monovalente XBB 1.5 de Moderna TX Inc., que solicitó a través de su representante legal en México, Asofarma. Y también otra vacuna, la Comirnaty de Omicron XBB 1.5, esta para el laboratorio Pfizer. Está en la línea telefónica el doctor Arturo Vázquez Leduc. Él es director médico de Asofarma de México y también se encuentra Alejandra Espinosa de los Monteros Arámbula. Ella es directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma aquí en México. Gracias primero por estos minutos. ¿Cómo se encuentran ambos? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, buenas tardes. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
Igualmente.
Estamos muy contentos.
Gracias, me imagino, Alejandra, me imagino, doctor Arturo. Empiezo contigo, Alejandra. ¿Qué significa, primero, para México que pueda tener este acceso ya a vacunas? Tengo entendido que COFEPRIS se convertiría en la primera autoridad sanitaria de América Latina de poder generar una autorización con esas características.
Sí, en esta emoción de verdad que sí, COFEPRIS es el primero en tener como registro sanitario una vacuna monovalente actualizada con XBB, lo cual por supuesto que llena de orgullo al país. Nos llena de orgullo a nosotros como Asofarma y como Moderna, porque en términos de salud pública es tener la oportunidad de vacunar a la gente con la mejor vacuna disponible.
Ahora, doctor Arturo Vázquez Leduc, director médico de Asofarma de México, ¿cuáles son las características de este biológico que ha sido autorizado el día de hoy? Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Igualmente muy contento por la noticia. Bueno, este biológico es una vacuna desarrollada con la plataforma ARN mensajero de Moderna y es una vacuna actualizada. Esto quiere decir que hemos transitado un camino en donde empezamos con el diseño de una vacuna dirigida contra la cepa original de Wuhan y posteriormente fue necesario ajustar cuando se veía que había picos de distintas variantes al menos en 3 ocasiones, con vacunas bivalentes, hasta llegar a este momento en donde la variante Omicron XBB 1.5 es la más frecuente, y hay otras subfamilias también ahí que están emergiendo, y por eso fue necesario el desarrollo de esta vacuna XBB 1.5, que atiende precisamente contra estas variantes con tasas de eficacia clínica arriba del 90%, lo cual hace que sea una vacuna altamente eficaz para protegernos contra la enfermedad sintomática y las formas graves que implican hospitalización, necesidad de cuidados intensivos o muerte prematura.
Alejandra Espinosa de los Monteros, directora de Unidad de Negocios de Vacunas en Asofarma de México. México y el mundo, gracias a ustedes, al desarrollo tecnológico, a los científicos, a la cantidad de recursos que invierten ustedes y otros laboratorios, logramos estar donde estamos. Alejandra.
Sí, definitivamente es un esfuerzo que, hablando desde la perspectiva de Moderna, tiene más de 10 años en desarrollo esta plataforma de ARN mensajero, que hoy día tiene vacunas disponibles, pero que en un futuro muy cercano tendrá terapias oncológicas. Definitivamente es un esfuerzo muy grande por parte del laboratorio, y por supuesto que tener la oportunidad de tenerla disponible hoy para la población mexicana, bueno, nos llena de mucho orgullo.
Doctor, ¿esta elaboración de las vacunas es diferente a la de las vacunas normales, donde se tiene que utilizar una especie como un huevo y de ahí se tiene que, hay un proceso? Tengo entendido que la técnica en estas lo hace mucho más industrial y puede ser de mucho mayor acción para los laboratorios. Hay una capacidad de mayor producción con esa tecnología.
Así es una plataforma de ARN mensajero, que es un ácido nucleico que lo que hace es darle una instrucción a la célula a producir una proteína, que es la proteína que caracteriza al virus SARS-CoV-2, la proteína de espiga. Como esta proteína ha ido variando, el virus se defiende mutando la estructura de sus proteínas. Entonces se ha ido actualizando la vacuna mediante esta plataforma ARN mensajero para diseñar un ARN mensajero que le dé la instrucción precisa a algunos organelos intracelulares, organelos que viven dentro de la célula, para que produzca esta proteína y la exponga en la superficie de la célula y active al sistema inmunológico, principalmente a los linfocitos T y a los linfocitos B, y así provoque una respuesta de defensa del organismo. Y esto lo ha hecho tan rápido como en 4 meses. O sea, se ha desarrollado una vacuna en tan solo cuatro meses, una versión actualizada.
Entiendo. Alejandra Espinosa de los Monteros, directora de la Unidad de Negocios de Vacunas en Asofarma de México. La gran virtud y ventaja que Asofarma tenga a disposición esta vacuna, ¿es su alianza o su cercanía con Moderna?
Sí, es una virtud muy grande de poder tener esta licencia de Moderna en México, definitivamente, con Grupo Adium. Asofarma pertenece al Grupo Adium, que está tiene presencia a nivel Latinoamérica. Uh-huh. Y definitivamente eso es lo que le da fuerza, porque Adium y Asofarma específicamente acá en México tienen todo el poder como industria farmacéutica para poder acercar desde todas las perspectivas la vacuna a la población.
Sigo contigo, Alejandra. Hay en México, tengo entendido por parte de ustedes, inversiones importantes en laboratorios y en centros de producción. ¿Ustedes estarían en disponibilidad de comenzar a crear esta vacuna? ¿Cuándo y con qué capacidad de producción?
Nosotros, como Asofarma, no producimos la vacuna. La vacuna la produce directamente Moderna. Nosotros nos encargamos de la comercialización, de la distribución. Entonces, por ahora la perspectiva es, llega de Moderna la vacuna a México, okay, y nosotros ya nos encargamos de toda la distribución.
Llega importada con todos los protocolos que se necesitan.
Exacto, llega totalmente importada, el proceso de calidad ya está avalado por parte de Kayak, que está trabajando junto con Cofepris. Entonces, en cuanto llegue la vacuna, por una disposición en el Diario Oficial de la Federación del pasado 2 de noviembre, nosotros podemos ya poner a comercializar la vacuna en cuanto aterriza en México.
Doctor, entonces esto le da una ventaja extraordinaria, porque nada más es cuestión de realizar el pedido, comenzar a hacer los trámites de importación, de ingreso al país y listo.
Sí, de hecho, debo decirle, Jaime, que hemos recibido muchas peticiones de interacción con distintas entidades públicas y privadas porque hay un interés muy notorio en adquirir la vacuna para poder aplicarla en la población mexicana. Entonces, por supuesto que es una ventaja que queremos nosotros capitalizar desde el punto de vista de que en cuanto esté la vacuna podamos atender la mayor cantidad de peticiones.
Alejandra, ¿podemos hablar ya de un precio? ¿Se puede conocer ya un precio o es muy pronto para tener un poco el concepto de lo que va a estar ocurriendo en el desarrollo y también en la dispersión de la vacuna a nivel regional?
Sí, es pronto porque todavía, a pesar de que hoy ya tenemos nuestro registro en las manos, estamos todavía finalizando algunos protocolos de todo el proceso de comercialización en México, pero seguramente hacia los siguientes días ya podremos tener mayor información del precio, así como de la disponibilidad en México, que estamos a unos días literalmente de poder tener la vacuna disponible acá.
Alejandra, por último, en este caso, el sector público y el sector privado estarían en disposición de los siguientes días, semanas, tener a disposición esta vacuna de Moderna en la República Mexicana.
Totalmente. Nosotros hemos estado en contacto ya con clientes de mercado privado, así también en contacto, como bien decía el doctor Arturo, de gobiernos estatales que tienen interés en la vacuna. Entonces nosotros en los próximos días, literalmente días, vamos a poder tener la vacuna disponible aquí para ambos segmentos.
Doctor, por último, seguir impulsando y creando la cultura de la vacunación y de la prevención, fundamental en estos tiempos.
Totalmente, no hay que dejar de ver que este virus ha provocado numerosas muertes, hospitalizaciones, pérdidas laborales y que también hay una cosa que estamos apenas vislumbrando, que es las secuelas a largo plazo del COVID-19. Entonces, es necesario seguirse vacunando e integrar esta vacuna al esquema de vacunación. Seguramente es una de las tareas que también tenemos que cumplir en el futuro.
Pues doctor Arturo Vázquez Leduc, director médico de Asofarma en México, Alejandra Espinosa de los Monteros Arámbula, directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma en México, gracias, felicidades, y bueno, pues ahora a seguir cuidándonos y por supuesto también contemplar esta posibilidad de vacunarnos y estar adelante, un paso adelante en este sentido. Cuídense mucho y felicidades a ambos, gracias por estos minutos.
Gracias, Jaime.
Gracias.
Hasta
gracias,
pronto.
Hasta luego.
Es una gran noticia la que hoy conocimos a través del sector salud, particularmente de la COFEPRIS de Alejandro Svarch, y lo que significa para el país, para el sistema de salud pública y, por supuesto, también para el sistema de salud privada, la posibilidad de que si deseamos y decidimos vacunarnos, la tengamos a disposición. Vamos juntos a la pausa. Los saluda Jaime Núñez. Regresamos con más 5:35.
Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya son las 5 de la tarde con 39 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy en la madrugada hubo un operativo muy importante en calles de la capital de la República Mexicana, Alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Doctores, una zona ciertamente de los focos rojos que tiene la capital del país, no de ahorita, de hace muchos años, y hubo pues en este operativo un enfrentamiento. Por desgracia, perdió la vida uno de los miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también, hay que decirlo, por desgracia, un miembro, un presunto miembro de la delincuencia organizada, perdió también la vida en esta refriega. Hubo dos personas lesionadas. En la línea telefónica se encuentra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, a quien agradecemos que nos comente y que nos reciba estos minutos. Primero, secretario, nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de uno de los elementos, y es cuando debemos valorar lo que ocurre y cuando debemos también tomar en cuenta y respetar y reconocer el enorme trabajo que hacen los policías en la Ciudad de México y en otros puntos del país. Qué gusto saludarle, secretario. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, muchas gracias, y en efecto, nos sumamos toda la dependencia a las condolencias a nuestro compañero José Daniel Báez, que es un, y ha sido siempre un ejemplo de honestidad, de compañerismo y de sacrificio en la corporación.
¿Cómo acompañan, para continuar ahorita con el tema del operativo, cómo acompañan en estos casos cuando sucede un desenlace con estas características, secretario, a la familia, si tiene niños, niñas, esposa, papás? ¿Qué hace la corporación en ese sentido?
Además del acompañamiento que está dando los compañeros del equipo y los liderazgos del equipo al que pertenecía José Daniel, a la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene áreas especializadas tanto de psicología como de trabajo social que inmediatamente se despliegan para dar acompañamiento a las familias durante todo el proceso, tanto en la dimensión legal del mismo como, ya decía, en la atención psicológica, también verificando que todos los servicios médicos con los que cuenta la Secretaría en los seguros se desplieguen de manera adecuada. Y después del evento y de los primeros días también se da acompañamiento jurídico y se está cerca de la familia para resolver cualquier tema que pudiera surgir. Desde luego se despliegan los apoyos a los que tienen derecho por ser miembros de la corporación.
Entiendo. Secretario, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy? ¿Cómo es que dan con este sitio? Tengo que entendido que hay un seguimiento de la policía, de ustedes y de la corporación desde el 16 de noviembre. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy?
Así es, desde el mes de noviembre tenemos información y se generó inteligencia y una investigación en torno a una célula de personas dedicadas al narcomenudeo y a la extorsión, principalmente en la colonia Doctores, donde cobraban alguna suerte de renta a diversos negocios que vendían partes de automóviles, negocios formales que existen en la colonia Doctores. Y así nos llegó un primer reporte de extorsión que después de investigaciones, el 16 de noviembre, nos permitió lograr la detención de tres personas integrantes de esta célula. De ahí se deriva esta investigación y es el día de ayer, 7 de diciembre, que siguiendo una orden de cateo emitida, un par de órdenes de cateo emitidas por un juez de control, una en la alcaldía Gustavo Madero y otra en la alcaldía Venustiano Carranza, realizamos esta operación también para seguir desarticulando la célula a la que me refiero. En la operación que se hizo en Gustavo Amadero, también el día de ayer se detuvo a Eric N. En posesión de 340 dosis de aparente cocaína, droga granel, una bolsa con sustancia cristalina y un equipo telefónico. Sí. Eric, hay que decirlo, había sido detenido previamente en el mes de noviembre. Se vuelve a realizar este cateo y se le vuelve a detener por la misma razón, por la búsqueda de la célula por los temas de extorsión, y al mismo tiempo, de manera simultánea, se realizó un cateo en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, en la calle Doctor Andrade. Los compañeros de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales incursionaron en el domicilio que era objetivo del cateo y fueron recibidos con disparos de arma de fuego. Ellos repelieron el ataque al ver en riesgo su vida, desde luego. Y como ya refería, se abatió a uno de los presuntos delincuentes. Lamentablemente, uno de nuestros compañeros, Josué, perdió la vida. Hubo dos compañeros más que resultaron heridos, están estables y fuera de peligro en el hospital por el momento. Y se logró la detención de otro presunto delincuente. Se aseguró una cantidad importante también de drogas, así como un arma, no sube ametralladora calibre 22, un arma larga y diversas municiones.
Y se puso a disposición también de toda la fuerza que tiene la policía. Vimos un muy importante despliegue de elementos en tierra. Vimos incluso sobrevolar helicóptero. Vaya, se utiliza todo lo que está a su disposición, secretario.
Así es, el despliegue por protocolo en este tipo de operaciones es generalmente robusto. Se cuenta con seguridad perimetral, se cuenta con cobertura, apoyo médico, Todos los apoyos estaban desplegados en este momento. Lamentamos mucho, desde luego, el resultado que se tuvo con la muerte de Josué, pero se desplegó el protocolo conforme lo dicta y conforme hemos realizado muchas operaciones similares en los últimos meses. Desde luego, cuando se tiene noticia del intercambio de disparos, se activan distintos apoyos, incluido también el sobrevuelo de los cóndores.
Claro. Secretario, estamos platicando con Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Hoy le hicieron esta pregunta, secretario, y usted contestó, y entiendo su prudencia y también la manera en la cual responde, pero yo también se la hago. No hay un sentimiento de rabia porque estas personas con las que hoy se enfrenta la autoridad ya habían sido detenidas hace algunos meses y estaban libres. No hay capacidad de detener lo que ustedes hacen, detener a las personas, muchas de ellas con kilos de droga, con armas, con flagrancia. Las detienen, se cumple el protocolo, trabajan, las llevan a los ministerios públicos, algo pasa, regresan a las calles y hoy unas de estas personas cobraron la vida de un valiosísimo elemento de la Secretaría de Seguridad. ¿No hay una rabia, no hay coraje en ese sentido, secretario?
Yo reitero la respuesta que di en el sentido de que tenemos nuestra misión en la policía, la tenemos muy clara. La misión la tenía muy clara Josué, toda su vida la ha tenido muy clara, y nuestra misión es hacerle frente a la delincuencia, detener a quienes, ya lo decía yo así, a quienes creen que por medio de la violencia pueden avanzar su agenda personal en perjuicio de las personas de la comunidad, las personas que les rodean, y esa va a ser nuestra misión, y va a ser nuestra misión siempre, independientemente de cualquier proceso. Creo que el tener las metas claras, el objetivo que tiene la policía y el mismo sacrificio de nuestros compañeros, de Josué en particular, no admite en este momento que nosotros busquemos responsables o busquemos echar culpas, sino lo que admite más bien es que redoblemos esfuerzos y sigamos trabajando para que la gente pueda tener siempre más seguridad en sus calles.
Y en ese sentido, y por último, secretario, ¿seguirán los trabajos de gabinete, los trabajos de inteligencia, intercambio de información con otros órdenes de gobierno para atender, por ejemplo, este tipo de células, este tipo de grupos que extorsiona, que vende droga, que secuestra, que mata? ¿Seguirá tal cual la actividad de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana?
Va a seguir y vamos a redoblar esfuerzos en este momento. Mientras estamos hablando, estamos trabajando en otros casos, en otras líneas de investigación, y va a seguir también la excelente coordinación que tenemos con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la coordinación que existe con el Tribunal Superior de Justicia y desde luego con las distintas dependencias del Gobierno de México con quienes trabajamos de manera conjunta para obtener estos resultados. Yo te diría que no va a seguir igual, vamos a redoblar esfuerzos y vamos a hacer más todavía.
Pues secretario, gracias, le reiteramos nuestro abrazo solidario a usted y a toda la corporación, y bueno, pues muy pendiente, y también reconocer la extraordinaria labor que hacen esos grandes y buenos elementos que tiene la corporación, que son muchísimos, mujeres y hombres, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuídese mucho, secretario, y gracias.
Muchas gracias, Jaime, y me sumo al reconocimiento y gracias al auditorio.
Hasta pronto. Es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.
Juntos con Jaime Núñez.
A ver, ¿qué va a pasar en el Senado de la República? Ayer ya escuchamos una estridente declaración de Dante Delgado, con bombín, con gabardina, señalando que el Frente de Contención estaba muerto, utilizando esa palabra que, pues, ciertamente es muy fea y solamente la utilizan, pues, personajes que no deberían de utilizarla, ¿no? Vaya, cuando utilizas ese concepto, pues no es muy adecuado que lo hagas desde la política, pero bueno, ayer lo hizo Dante Delgado. Leti Robles de la Rosa, quien conoce mucho de lo que ocurre entre telones y en entre líneas en el Senado de la República, le doy la bienvenida. Leti, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes a toda tu audiencia, y antes que nada, que ganen los Pumas.
¡Eso quería escuchar yo, Chihuahua! Oye, mi querida Leti, a ver, hoy te lo prometo que Brenda Morales le habló a todos los senadores de Movimiento Ciudadano para pues escuchar de viva voz qué opinaban y qué viene con el tema de la declaración de Dante Delgado. No tuvimos suerte, es una estrategia, no es obligación, ellos decidirán a quién sí y a quién no. ¿Tú qué sabes de lo que puede ocurrir? Ya es un hecho que ya existe el Fosforena, como dice hoy el Universal. Cuéntanos.
No, mira, lo que sí te puedo confirmar es que la mayoría de los integrantes del Movimiento Ciudadano ha decidido guardar silencio, porque sí tienen un debate interno muy intenso, dado que si bien todos pueden coincidir en el tema de que no puede haber alianzas políticas con el PRI, con el PAN, con el PRD, donde difieren es en lo que ayer llamó Dante la muerte del bloque opositor o bloque de contención, como lo conocemos en el Senado, porque las convicciones de los enecistas no cambian de un día a otro. Es decir, la mayoría sigue pensando que no es posible darle apoyos a Morena en temas en los que no están de acuerdo. Por ejemplo, lo de la ministra de la Corte. Los enecistas de ninguna manera están dando un voto en automático, como les decía ayer, lo decía ayer Patricia Mercado, pero te comento lo que yo he podido hoy hablar con varios de ellos, que han podido hablar conmigo sí y solo sí, con la condición de no citarlos, con la condición de que no sea una entrevista abierta. Entonces, lo que me ha contado es eso. A ver, yo no estoy de acuerdo en apoyar a una ministra, ni siquiera sé si el Senado deba de ejercer o no ejercer su facultad de elegirla o dejar que el presidente lo decida solo. Es una discusión que todavía no dan. Sí, varios de ellos me han comentado que consideran que lo que dijo ayer Dante Delgado es un arrebato. No se consideran oficialistas, muchos de ellos. No están dispuestos a ir a ser pues un facilitador de Morena. Eso es lo que está pasando en estos momentos o desde ayer en Movimiento Ciudadano.
Pero Leti, te interrumpo momentáneamente. Tú sabes muy bien lo que ocurre en la vida interna de los partidos políticos y en el proceso que se vive. Hoy también los que pertenecen a una corriente política o a un partido político están definiendo si se van a reelegir, si van a brincar hacia otro puesto, porque pues, su vida es la política y a eso se dedican y a eso se han dedicado. Y también o van a ponderar seguramente las siguientes decisiones o posturas en sus propios futuros políticos, ¿no lo crees?
Sí, pero déjame decirte que tendríamos que hacer un análisis prácticamente antropológico de los senadores que componen hoy a Movimiento Ciudadano. Déjame comentarte que de los 13 que están hoy, solo 6 son originalmente emecistas. Es decir, llegaron al Senado con el escudo, con la sangre emecista para convertirse en senadores. El resto viene de otras fuerzas políticas.
Juan Cepeda, un caso, ¿no?
De esas fuerzas políticas te puedo decir. Hay del PAN y evidentemente ellos, su origen panista, ¿por qué no se fueron a Morena? Pues porque no están de acuerdo con Morena.
Claro.
Entonces decidieron irse a MC. Hay una que era del PT, que era de Morena, la corrieron de Morena, se quedó en el PT, y decidió romper con ellos, y decidió irse a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no se mantuvo con MC? ¿Por qué no se quedó en el PT? ¿Por qué no se cambió al PT? Es más, ¿por qué no se fue al Verde? Bueno, pues porque no coincide con lo que está pasando en Morena. Entonces, hay otro que viene del PRD. Él,
rockero,
rockero, por cierto, también recibió muchas invitaciones para irse a Morena. Y dijo, no, mejor me voy a MC.
Claro.
Pues porque no coincide con Morena. Hay otro morenista, exmorenista de Quintana Roo, que se peleó con ellos porque ya no coincide con lo que están, como las formas en que están haciendo las cosas.
Claro.
Pues tampoco, o sea, ¿por qué no dijo, bueno, pues me voy a ir al Verde o me voy a ir al PT? No, ya no coincide con el oficialismo actual. Entonces, eso, tan solo te estoy poniendo ejemplos de seis personas, de cinco personas.
Y muy valioso.
Hay uno que era del PRI.
Sí.
Que se fue a MC porque lo sacaron del PRI por las acusaciones de violencia vicaria. Uh-huh. Entonces se quedó aquí en MC. Él se puede apostar por una reelección vía MC porque se desligó del PRI desde 2019. Híjole. Pero él es el único que sí detesta al PRI.
Bueno, pues
pero
vamos.
No lo veo.
Sí.
Arropando ideas de Morena.
Veremos qué es lo que ocurre. Leti, nos agarra el tiempo. Te agradezco siempre. Cuídate mucho y que ganen los Pumas.
Que ganen los Pumas.
Gracias, Leti Robles de la Rosa. Nos vamos. Quédense en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.